SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Este verano me daban ganas de cantar antes la sintonía previa del avance y también me dan ganas de cantar esta. Pero no la voy a cantar hoy.
Eso es por la alegría que te embarga.
Sí, exacto.
Será hola. Porque no quieres, claro.
Claro. Por eso. Hola a todos y
hola,
todas.
Hola, buenos días.
Cuánta gente.
Me ha gustado ver la mesa tan llena.
¿Has visto?
No cabemos ni en la tele. Nos salimos.
Es verdad, hay dos que salen cortados. Pero ojo, no sé si es por la tele. Esta es una pregunta que hay que responder. Hay dos compañeros cortados que son Sergio Castro y Eva Cruz.
Hay que arrepentirse.
¿Porque no caben en esa tele?
No, es porque...
¿O no caben en el plano?
Pascual tampoco sale, por cierto.
Creo, es verdad que
Pascual tampoco.
El plano no coge la cámara, la mesa completa, pero creo que el plano no está abierto del todo.
Ah, vale.
Ana,
vale.
Si giras la ruletita hacia sentido contrario a las agujas del reloj, se debería abrir un poquito.
Venga, gran angular.
Ojo, a ver.
Pascual ya ha aparecido.
No ocurre nada.
Ya está. Claro, bueno. Ya se soluciona.
Ya lo arreglaremos.
Vamos con el tema.
Esto es la radio.
Venga, ¿y qué? ¿Y entonces qué? ¿Esta mañana qué proponéis?
Esta mañana lo que pasa es que ya ves la cara que traemos. Es que ayer nos acostamos un poco tarde.
Pues es igual que la cara de ayer.
Bueno.
Es más feliz.
Hoy estamos un poco más felices, lo que pasa es que estamos un poco como...
Y más relajados.
Vale.
Al menos en mi caso.
Tú por lo menos sí. Que ayer
estaba más relajado.
Bueno, ayer estaba muy tenso.
Estaba muy tenso,
es verdad. O sea, que lo de tu amigo y el lugar y todo esto ha funcionado.
Sí, totalmente. Sí, yo las tradiciones están para cumplirlas.
Es que estoy volviéndome a situar. Me había ido un poco de plano y entonces no conectaba lo que estaba pasando hoy con lo que pasó ayer. Miriam, ¿qué pasa?
Pues yo me di cuenta ayer que...
Miriam iba con Francia.
Claro, pero
Francia ya es francesa.
Mirando el partido me di cuenta que soy más española de lo que me creía.
Claro, del que va ganando. Ay, Cookie.
¡Qué esquirola!
Claro.
Ahora de repente, yo con la selección española de toda la vida. Claro. ¿Qué dices?
Sí, bueno. Sí. Claro, el tema ahora es qué preferimos.
Ya.
¿Qué preferimos que pase esta noche?
¿Preferimos parrilla o fish and chips?
Claro.
Toma.
Yo por una parte creo que tengo la sensación, la intuición, no hay información aquí, claro, evidente, pero que Inglaterra nos lo pondría más fácil. Y que con Inglaterra y con Argentina sería más difícil.
Ya.
Pero también creo que una final España-Inglaterra parece la final de la Eurocopa y que la final España-Argentina concita tantas cosas.
Tiene una dimensión.
Es tan sanguíneo, todo tan pasional, que yo me quedaría con esta final.
Tiene más enjundia, yo también.
Sí.
Además está ese morbo o ese traspaso de poderes entre Messi y Lamine, que podría darse o no. Lo que pasa es que también yo, por otro lado, me da mucho miedo Argentina porque las consecuencias del dolor de cabeza en caso de perder contra Argentina pueden ser...
Bueno, es lo que toca.
Pueden ser
profundas. A mí me gustaría que pasase Inglaterra y así Francia le hace la revancha del Mundial pasado a Argentina y le gana.
El tercer y cuarto puesto.
Claro.
El tercer y cuarto puesto.
Chao.
Cuidado, claro, que también
es
se
otra
juega.
Otra derivada interesante, claro.
Era incapaz de conectar. Bueno, y entonces, además de hablarlo con vosotros...
Claro, nosotros se nos ha ocurrido que podríamos llamar a un argentino, bueno, desearle suerte
bien tirado.
Y encontrarnos con ellos el domingo.
Con los argentinos.
No sé si tú lo quieres comprar o qué.
Vale, sí.
Pues menos mal que lo has comprado.
Nos parecía tan bueno el tema.
De hecho,
hemos llamado ya a un argentino. Se llama Diego Suárez.
¿Pero para qué me preguntáis? Si...
Bueno, para hacer un poco de juego.
El paripé, ¿no? El paripé de las 10 de la mañana.
Hacer un poco de...
O sea, tiki-taka.
¿Tenemos ya alguien?
Sí, un argentino que se llama Diego Suárez, que es productor de cine y televisión argentino, afincado en nuestro país desde hace muchos años. Y porque, como pensábamos que lo ibas a comprar, pues ya te escucha.
Bueno, hola, Diego Suárez, muy buenos días.
Siento muchísimo decepcionarte, Pedro.
No me decepcionas. Sí, es que son incontrolables. Además de argentino, te quiero preguntar, ¿eres futbolero o no? Porque a ver si me vas a decir, es que en el fútbol no me interesa.
¿Con ese nombre?
Mira, el primer mundial que recuerdo es el 1974, yo tenía 5 años, y lo recuerdo porque coleccionaba los cromos de Panini. Y recuerdo que Sepp Maier era la figurita más difícil. Soy muy futbolero.
Vale.
Y para mí la vida es eso que sucede entre mundiales.
Ah, uy, pues mira, estás justo en el momento álgido de la vida. ¿Qué crees que va a pasar esta noche?
Pues esta noche es un partido muy especial para Argentina. Refiriéndonos en términos numéricos, para que os deis una idea, el otro día estaba escuchando a Valdano que comentaba que la camiseta que usó Maradona en el partido contra Inglaterra se subastó por millones de dólares. la camiseta con la que Argentina ganó el Mundial frente a Alemania se subastó por $300,000. Uh-huh. El partido con Inglaterra, bueno, es nuestro clásico europeo. Nuestro clásico es Brasil. Argentina-Brasil es la final soñada por cualquier argentino. Sucedió hace poco en la Copa América. Pero Inglaterra es un partido picante por situaciones que son absurdas, porque el Mundial 86 sucedió después, 4 años después, de una guerra absurda perpetrada, sí, por unos dictadores nefastos, donde murieron mazo de jóvenes argentinos de 18 años. Y ese triunfo en el 86 marcó una generación que es la mía. Y este partido va a ser muy, muy especial. Lo veo difícil. Los argentinos somos siempre de hablar poco de que vamos a ganar. Al contrario, preferimos jugar con el perfil bajo de los favoritos son siempre nosotros. Pero es un tema también de realidad de lo que viene siendo el Mundial. Argentina no ha desarrollado el juego que desarrolló el Mundial pasado. Ajá. Y ojalá se despierte.
Claro,
esta noche.
Pero mira, dices, los argentinos somos muy de hablar poco de que vamos a ganar. Aunque tú no lo digas, supongo que tú sueñas con ganar el Mundial. Esto es así. Por lo tanto, te pregunto con quién ibas anoche pensando en que Argentina va a llegar a la final. ¿Qué final habrías preferido? ¿Con España o con Francia?
Prefiero con España.
Bien.
Porque de alguna manera siento que sea el resultado que se va a ganar el Mundial. O sea, soy español también. Me vine aquí en el año 99, con lo cual me voy a sentir ganador de entrada. Pero sí, prefería. Iba con España en el partido.
Vale, vale. ¿Y cómo vas a ver la final? Que uno
con Argentina. Con muchos medicamentos para la tensión. Básicamente tengo el kit preparado de amlodipino y todos los rescates para cuando la tensión se me vaya. Para que te des una idea, en la final de Qatar me ha comprado justo el Apple Watch, el reloj que te marca las pulsaciones. Uh-huh. Y en los penaltis estaba a 180 pulsaciones en reposo.
Bueno, pues que vaya bien esta noche, Diego, y que
muchas gracias.
Que haya suerte y que paséis. Un abrazo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Igualmente, gracias por recibirme.
Niño, ¿tú lo viste el partido?
Sí, lo vi, sí. ¿Y cómo? Lo sufrí, ¿no? Porque
lo sufriste, ¿eh?
Yo sí, estaba convencido de que marcar ese primer gol de penalti nos iba a condenar y que nos iban a ganar, nos iban a arrasar, y la verdad es que fue impresionante cómo jugamos.
Fue impresionante, sí. Yo lo decía esta mañana, vi la primera parte. Luego, la segunda, la fui viendo a trompicones porque, digamos, me quedé dormido, claro, en el sofá con la puerta abierta de la ventana, del balcón. Sí. Y entonces yo en esa duermevela oía de repente... Entonces, claro, abría los ojos y tenía la tele puesta. Pero no me enteré de nada.
Es lamentable porque yo tenía el spoiler de la plaza, una plaza cerca, sí, de donde vivo. Estaba la gente viéndola ahí, que y lo veía como 20 segundos antes.
Sí, claro.
Pero bueno, da alegría saber que has marcado gol y verlo con atención.
Qué rabia de eso. Bueno, ¿algunas cosas más para esta mañana o no?
Bueno, y después de la fiesta, ¿qué? Cigarras del Mundial. Que también hay hormigas, que lo vimos entre la cocina y el salón. Y hay que recoger las migajas, ¿no? Las migas. Entonces, yo anoche me vino gente a casa y me surgieron 3 dudas muy tontas cuando ya se fueron todas. La primera, ¿cómo recoloco la nevera? Se me caían las cervezas, que eran de un tamaño diferente, o sea, había una cosa loca. La segunda, una duda muy tonta, cívica, bastante estúpida, que es que me dije, ¿a medianoche se puede pasar la aspiradora? ¿La paso o no?
No se puede.
No lo hice. Y ahora se me ocurrió, digo, pero pues, ¿cómo si tan tonto? No se me ocurrió pasar la escoba. Así que tengo ahí las migajas. Y la tercera cuestión, ya cuando ya estaba dormido, como a eso de las 2 de la mañana, me desperté como con sudores fríos. Y dije, si yo tengo la casa así, ¿cómo estará Pamplona después de 9 días de fiesta?
Y España.
Y una semifinal. Entonces, joder, yo propongo que podríamos ir allí a ver si...
Es que ayer era el pobre de mí.
Si está Pamplona mejor que claro, que está mejor que...
Te lo compro, te lo compro. Vamos a contar cómo es Pamplona cuando acaban los Sanfermines. Porque hablamos mucho de los Sanfermines durante los Sanfermines, claro, pero, y la ciudad cómo queda. ¿Queda gente en Pamplona después
de
los Sanfermines?
¿Alguien?
Igual es como Walking Dead aquello. Igual un poco sí.
Un poquito sí.
¿Algo más?
Pues mira, hoy se espera en la Ribera del Ebro y en el Inter de Valencia 42 grados. Hay de hecho alerta de la EMED.
¿Sí?
Y yo me estoy preguntando estos días por qué no todo el mundo siente el mismo calor. Pongo ejemplo, yo estoy todo el día con el abanico, asfixiado, y mi abuela de repente con 35 grados la ves tan tranquila. Uh-huh. Entonces a mí me gustaría saber si nos está haciendo el mismo daño, aunque no nos sintamos igual, el calor a todas las personas.
Claro, esto está bien.
Es interesante, es servicio público.
Sientes calor o no sientes calor, pero te afecta igual el calor.
Claro.
Porque la gente que no lo siente puede decir, a mí el calor no me pasa nada. Ojo, ojo,
ojo,
que no está claro.
Comprado.
¿Qué?
Comprado.
Sí, es que
3 de 3, maravilla.
Pues, o sea, ¿por qué creéis que en el supermercado me gasto más de lo que me quiero gastar siempre? Venga, seguimos.
Hoy por Hoy Magazine.
Comandante japonés, toma un salmorejo cordobés.
Ser podcast.
Te juro que esta vida no la encuentras fuera. Me acaricia el sol una jornada entera.
Bueno, entonces, Pascual, ¿te preocupa mucho cómo está Pamplona?
Muchísimo, porque si mi casa está así, no quiero pensar cómo está Pamplona una mañana después del Pobre de Mí, que, por cierto, yo creo que el Pobre de Mí, sinceramente, pensándolo, creo que lo compuso el gremio de barrenderos de Pamplona, porque, o sea, no hay manera. Entonces, lo que hemos hecho ha sido mandar a Beatriz Jordán,
¿sí?,
a que pase la prueba del algodón a las calles del casco viejo de Pamplona.
Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo que decir que Pamplona se transforma, ¿eh? Está limpia, bien, y esto no tiene nada que ver con lo que era ayer.
Hay gente por la calle.
Sí, hay gente por la calle. Es cierto que hay algún despistado todavía, algún turista que va todavía con el pañuelo rojo atado al cuello, grupos de turistas que se están haciendo, pues bueno, las últimas fotos despidiéndose de la ciudad, y luego pues los vecinos y vecinas que han retomado pues sus tareas habituales. Hemos dejado ya el blanco y rojo, han vuelto los vaqueros, la ropa de diario, y la gente pues continúa con sus quehaceres.
¿Dónde estás ahora?
Pues en pleno centro de Pamplona, en la Plaza del Castillo, 15 de julio. Ayer estas calles estaban abarrotadas y hoy reina la tranquilidad, podríamos decir.
Tienes la voz muy bien para estos 9 días de fiesta.
Sí, también tengo que decirlo. Es cierto que en Pamplona hay un sentimiento el 15 de julio. Algunos que los que trabajamos durante 9 días incansablemente, pues sentimos cierto alivio, pero yo creo que también hay nostalgia, ¿eh? Hoy empieza la cuenta atrás para los Sanfermines del año que viene.
Que esta es una cosa, una especie de ansiedad que se produce en lugares como Pamplona. También en mi pueblo hay un reloj, ¿sí?, donde una vez terminan las fiestas de Santa Ana, de Tudela, empieza a contar lo que queda para la siguiente.
¡Qué agobio!
Pero hijo, de verdad, déjame destilar lo que han sido estas fiestas. Pero esta es una cosa así como muy navarra. Beatriz, el vallado sigue ahí, ¿no? Para quien pueda pensar, no, termina la fiesta y por la noche han quitado el vallado, ¿no?
Bueno, va quitándose el vallado poco a poco. Ahí es cierto que queda algún tramo que siempre se deja, ¿eh?, para los turistas, para que puedan sacarse fotos durante el año, algún tramo icónico, pero el vallado ya desde el encierro de ayer ya empieza a desmontarse.
Oye, ¿es ese día en el que hay gente todavía así que empalma la noche con el día, que corre el encierro sin toros?
Eso, que están esperando a que salgan los toros.
El encierro de la Villavesa, sí, claro, que es el día 15, o sea que ha habido bastantes valientes, y cuando me acercaba al centro esta mañana, uno que la noche se le había alargado, aunque ya no eran Sanfermines, y volvía a casa todavía vestido de blanco y rojo.
La gente dice, ¿qué es la Villavesa?
Claro, porque yo quiero correr.
Cierto,
si no hay,
hay
toros, yo lo quiero.
Claro, es que claro, la Villavesa...
Es el transporte urbano, los autobuses que bueno, pues se mueven por toda la comarca de Pamplona, por toda la cuenca.
Claro, claro.
Yo es que pensaba que era una carrera, perdón, yo pensaba que era una carrera sin toros.
Que corren delante del autobús.
Vale, claro. Mucho mejor. Menos peligroso.
Todos conocemos la guagua como término de autobús en Canarias, pero es verdad que en Pamplona y en la comarca a los autobuses no le llaman autobuses, le llaman la Villavesa. De la misma manera que en Madrid ya viene la MT, ¿no? Pues ahí son la Villavesa. Bueno, pues día tranquilo en Pamplona hoy. Mira, voy a descolocar a Beatriz. Te voy a contar, Beatriz, que yo esta mañana sabía que iba a hablar contigo antes de que me hubiesen contado que iba a hablar contigo. ¿Por qué?
Ahí va, ¿y eso?
Porque mi hermana me ha escrito un WhatsApp y me ha dicho: vas a hablar a las 10 con la sobrina de Ana Carmen. Bueno,
tenemos lazos con la sobrina de Ana Carmen. Yo también tengo un sentimiento tudelano.
Eso, eso. Bueno, gracias, Beatriz. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Adiós. Bueno, pues ahí está Pamplona, recuperándose poco a poco, ¿no? Sí. No muy lejos de Pamplona, si tiramos así en línea recta, está Zaragoza. Nos estamos quedando en una zona del mapa muy concreta, ¿no? Porque queríamos hablar de Zaragoza. ¿Quién ha propuesto hablar de Zaragoza?
Lo de Zaragoza, lo ha propuesto Sergio, pero yo también pienso que hay un calor en la vida. Ayer, por ejemplo, volviendo del partido, hacía un calor tremendo. Y Zaragoza ahí
que en Zaragoza hace calor. ¿Qué dices? Hombre. Mónica Farré, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que dicen que en Zaragoza hace calor. ¿Qué nombre?
Ah, chico, minucias. Ah.
Calor a 42 grados. ¿A qué cosa le llaman calor?
Desde luego. Bueno, de momento tenemos 29, 28 en Huesca y 26 en Teruel, pero la cosa va a ir mejorando a lo largo del día de hoy, porque sí está previsto que lleguemos a los 42 grados y, de hecho, desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche se activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas en el Valle del Ebro, en Zaragoza capital y en cerca de unos 60 municipios. Claro. Así que sí, con las horas esto mejora. Mm. No es que nos aliviemos con la noche, porque las previsiones es que no se libra ni el Pirineo, porque fijaros, las previsiones hablan de que esta tarde a las 5 en el Pirineo va a haber 37 grados en Ainsa, 35 en Jaca y 33 en Benasque, que se supone que son sitios, un poquito más frescos que aquí en el Valle.
Que lleváis unos cuantos días, ¿no? Ahí sudando la gota gorda.
Bueno, estamos. Se espera que este año, fíjate, sea de récord, pero no porque se alcancen temperaturas así que no se hayan alcanzado nunca jamás, sino porque podemos, por la cantidad de días en los que podemos, que podemos estar a 40 grados o más. Mm. El récord lo tenemos en Zaragoza en torno a los 10 días a más de 40 grados, pero en lo que llevamos de verano, no hace de esto ni un mes, y ya llevamos 7. Y eso no es lo peor, porque hay cerca de 30 noches en la que no hemos bajado de los 20 grados. Son estas noches tropicales, ¿no? Que parece que invite al baile y a tomarse un refresco, pero no, nada de eso.
Y entonces, un habitante de Zaragoza,
sí,
en un día como hoy,
sí,
¿dónde se mete?
Pues donde pueda. Hace tiempo había un responsable de sanidad, de la Consejería de Sanidad, que hablaba de que con estas temperaturas había que buscar sombra, botijo y cobijo. Esas tres cosas había que buscar. Pues sí, hay que ir a las piscinas, meterse en un cine, en un lugar donde haya aire acondicionado y desde luego no soltarlo ni tan siquiera por la noche, porque aquí nos achicharramos.
Ya.
¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque se alivian las temperaturas en otros puntos de España, pero aquí no. Le hemos preguntado al experto. Fíjate lo que nos decía hace tan solo unos días el delegado de AEMET en Aragón. Nos explicaba por qué pasa esto aquí en Zaragoza.
En la depresión del Ebro, al ser un valle, pues tenemos, como los grandes valles españoles, como el Guadalquivir, el Tajo, pues ese aire caliente se queda ahí encajonado, está rodeado de montañas, no puede salir, se sigue calentando, ¿no?, por la insolación, con lo cual eso favorece que las temperaturas diurnas sean bastante elevadas o muy elevadas y que no dé tiempo de alguna manera a refrescar.
¿Qué es lo que nos podría aliviar? Algo que aquí o se ama o se odia, que es el cierzo. Pero ese viento que sopla del noroeste, hay algunos modelos que dicen que puede soplar un poquito mañana y que nos aliviaría, y otros que dicen que nada, y que de cierzo de momento nada de nada.
Bueno, gracias Mónica, hasta luego.
Un abrazo.
Planteaba antes Sergio, oye, ¿por qué hay personas que sienten menos calor que otras? ¿Y qué es lo que lo determina? Saludamos a María Villalonga, es facultativa en el Hospital Universitario de Son Espases en Mallorca, coordina el Observatorio de Cambio Climático de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctora Villalonga, muy buenos días.
Buenos días.
Oiga, ¿por qué dos personas pueden sentir el calor de manera completamente diferente?
Porque ningún cuerpo es igual. Y además, el calor, el cuerpo humano no percibe grados. Lo que percibimos es el flujo de calor. Es la piel, no mide lo que es la temperatura del aire. La temperatura del aire es la misma para todo el mundo, pero ninguno la siente de la misma forma, y esto es debido a una serie de factores que cambian lo que todos sentimos.
Claro. ¿Y una misma persona puede tener a lo largo de su vida diferentes fases en su sentimiento del calor?
Completamente de acuerdo. Por ejemplo, en las edades extremas, que decimos que desde los neonatos que hasta las personas mayores al final de vida o las última década de vida, ¿qué ocurre? Pues que hay una alteración de lo que sería el termostato de nuestro cuerpo, que se encuentra en el hipotálamo, que es una zona del cerebro. Y al estar alterado este termostato en los niños, en los neonatos, los recién nacidos, sería porque todavía no le hemos dado tiempo a madurar cómo funcionará este termostato. en las personas mayores se deben a otros múltiples factores. Al estar alterado, pues sentimos de forma muy diferente.
Claro. Y sentir...
y también sentimos diferente los hombres y las mujeres. Caray. En esto también somos distintos.
Sentir el calor de manera diferente o sentir menos calor puede hacer que inconscientemente creamos que tenemos menos sed o bueno, que bebamos menos de lo que debemos beber en, yo qué sé, situaciones extremas como ahora con mucho calor.
Este es el gran problema. Si no sientes, no padeces, que se dice, ya. ¿No? Entonces, por esto es tan importante poner el handy, el objetivo en aquellas personas que seríamos las frágiles, las que tenemos que crear más dependiente, ancianos. Los ancianos, fisiológicamente, a medida que vamos acumulando décadas, sobre todo en las décadas finales de la vida, perdemos la sensación de sed. ¿Qué tenemos que hacer? Si están acompañados, decirles que hay que beber, aunque no se tenga sed. Es más, en situaciones extremas, como puede ser un golpe de calor, en determinadas pacientes, principalmente los ancianos, ni siquiera sudan. Y el sudor es una de las formas que nuestro cuerpo tiene para protegerse del calor, porque evapora agua y con esta evaporación de agua hace que la temperatura disminuya. Y esto, por esto hay en las olas de calor, por desgracia, los que fallecen, una gran parte de ellos son los ancianos no acompañados.
Claro. Quería preguntarle por otro factor, pensando sobre todo también en la gente mayor que pueda tener, yo qué sé, tratamientos médicos, farmacológicos, por enfermedades crónicas, no lo sé. ¿Puede haber medicamentos que modifiquen la percepción que tenemos del calor?
Lo mismo. Hay un buen cúmulo de medicamentos que alteran la percepción del calor. Por ejemplo, por afectación de lo que sería el termostato, todos los que afecten directamente al sistema nervioso central, como son los neurolépticos y los antidepresivos. Pero después hay una serie de medicaciones que empeoran. Por ejemplo, si tengo que perder más agua porque sudo más y encima me estáis dando un tratamiento con diuréticos, a la larga favorecerá que tu riñón se queje porque está seco. Entonces también pueden afectarlos. Por ejemplo, algo que no tenemos muy en cuenta, los antihistamínicos que utilizamos para picores. Estos también afectan a nivel del sistema nervioso central y también afectan al termostato. De todas formas, los médicos de cada vez somos más conscientes de ello y en pacientes con tratamientos crónicos ya los cambios incluso o bien disminuimos o bien tenemos claro que tal vez le aumentaría tal medicación, pero estoy en temporada de verano, hay bajadas de tensiones, hay bajadas, pérdidas de líquidos extra y tal vez no hacemos estas modificaciones. Pero hay un mensaje que es muy importante. No debemos abandonar ningún tratamiento y menos crónico sin consultarlo con nuestro equipo médico habitual.
Claro, que esto es fundamental.
Esto es muy importante.
Pues doctora María Villalonga, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A ustedes por interesarse.
Gracias.
Buenas tardes.
Así que, ¿cómo tenéis el termostato?
Qué bien explicado, qué didáctica ha sido. Sí, y ha sonreído cuando ella ha reiterado: hay que beber, y veía a sentir a Pascual. Quería pasar un mensaje de agua, está hablando de agua.
No, a mí lo que me gusta mucho que ha dicho la palabra es una de mis palabras favoritas, que es hipotálamo.
Bella
palabra. Cada loco con su tema.
Mira, esto podemos hacer otro día. Nuestras palabras favoritas.
La que has liado, Pascual.
Venga, seguimos en Hoy por Hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.